Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Un gusto nuevamente estar con ustedes en la columna de Fuera de Foco.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
La columna de esta semana está concentrada en una situación que ha estado tratando de plantearse en las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, que adicionalmente podría afectar también la situación del Golfo dentro del contexto del conflicto que enfrenta Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Se trata de una propuesta de acuerdo entre Arabia Saudita e Irán para intentar impulsar un pacto regional de no agresión inspirado en los acuerdos de Helsinki del año 1975, lo cual podría reflejar un cambio profundo en la lógica estratégica de la región del Medio Oriente. No se trataría en este caso de una reconciliación de carácter ideológico, ni tampoco de una confianza mutua, ni mucho menos de una alianza a nivel regional, sino que lo que se está intentando plantear es algo un poco más pragmático, que es la intención de intentar administrar la rivalidad para evitar que la región entre en una espiral permanente de guerras, principalmente híbridas, ataques indirectos y la destrucción económica que se ha visto también muy afectado debido a los últimos enfrentamientos que ha tenido principalmente Israel y Estados Unidos contra el territorio iraní, y que por supuesto ha involucrado a otros actores como el caso de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y otros, digamos, territorios, incluso Irak, Kuwait, también se han visto un poco enfrentados, un poco involucrados dentro de este contexto. En este sentido, la comparación con el acuerdo de Helsinki no es para nada casual, ya que durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, así como Europa, entendiendo que, aunque existían diferencias a nivel sistémico que eran irreconciliables, existían también intereses comunes para evitar una confrontación total. De esta manera, los acuerdos de Helsinki institucionalizaron reglas mínimas de coexistencias, como el respeto a las fronteras nacionales de cada uno de los territorios, mecanismos de diálogo y la reducción gradual de tensiones. No eliminaron, por supuesto, la competencia a nivel geopolítico, pero ayudaron de alguna forma a hacerla que fuera un tanto más manejable y que la presión fuera menor de la que existía en aquel momento. Arabia Saudita, al parecer, está tratando de explorar una lógica similar frente a la República Islámica de Irán. El problema es que Medio Oriente no es la Europa de la época bipolar de los años 70. La región del Medio Oriente carece de una arquitectura de seguridad a nivel estable. Los actores proxy, o sea, los grupos no estatales, tienen un peso enorme dentro de la dinámica. Las rivalidades sectarias siguen activas y la presencia de potencias externas multiplica las contradicciones de una manera bastante escalonada. Por esta razón, aunque el acercamiento entre saudíes e iraníes pueda ser real, lo cierto del caso es que las posibilidades de que se consolide un verdadero sistema de no agresión está, digamos, dentro de los marcos de los elementos limitados. Cabe mencionar, por lo tanto, que el principal motor detrás de esta iniciativa no es la República Islámica de Irán, sino, en este caso, el Reino de Arabia Saudita, quien durante gran parte de los últimos años, el gobierno saudí ha impulsado una política de contención agresiva contra el gobierno de Teherán. La rivalidad se ha manifestado principalmente en Yemen, Siria, Irak, Líbano y Bahrein, y la lógica del Reino Saudí ha sido clara, que es impedir que Irán se consolide dentro de un arco chiita o esta denominada media luna chiita, que es capaz de rodear el Golfo y proyectar poder hacia el Mediterráneo. Sin embargo, diferentes acontecimientos han modificado el cálculo estratégico de Arabia Saudita y esto ha llevado que ocurra, digamos, la situación tal y como está pasando en estos momentos. El primero fue el ataque del año 2019 contra las instalaciones de Aramco en Abqaiq y Kuwait. Ese episodio tiene un efecto psicológico enorme dentro de la monarquía saudí, demostrando que pese al gasto militar multimillonario y al paraguas de seguridad de los Estados Unidos, la infraestructura energética del reino sigue siendo vulnerable frente a drones y misiles relativamente baratos como los que desarrolla, en este caso, Arabia Saudita. En este caso, perdón, la República Islámica de Irán e implementados contra Arabia Saudita. En segundo lugar, se encuentra el elemento de Yemen. La guerra mostró los límites del poder militar saudí. Después de años de operaciones, el gobierno de Riad no logró destruir a los hutíes y terminó atrapado en un conflicto costoso, desgastante, políticamente incómodo y de un precio humanitario sumamente profundo. El tercero fue la percepción de que Estados Unidos ya no está dispuesto a involucrarse de forma militar y de manera ilimitada para proteger a los países del Golfo, desde Obama hasta el mismo Trump, pasando por Biden y regresando nuevamente a Trump. La señal estratégica ha sido relativamente consistente. Washington prioriza las regiones asiáticas, más allá, digamos, de las regiones del Medio Oriente, que también pertenecen a Asia, pero una zona económicamente tal vez con menos intereses y con mayor riesgo militar por parte de los Estados Unidos. Y lo que ha buscado más bien es reducir los costos dentro de Oriente Medio y hacer un posicionamiento y una movilización en caso de que sea necesario. Esto ha obligado a Arabia Saudita a repensar su doctrina de seguridad. Y en este sentido, Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero, ha entendido que la visión 2030 depende de la estabilidad regional y megaproyectos como NEOM, la diversificación económica, el turismo, la inversión extranjera y la transformación tecnológica van a requerir previsibilidad y un Golfo en una permanente amenaza por misiles, ataques marítimos, escaladas regionales o choques con grupos proxy son completamente incompatibles con este modelo que quiere implementar Arabia Saudita. Por esto, el acercamiento con la República Islámica de Irán no nace de una afinidad política, sino de una necesidad a nivel estructural. En el caso propiamente de la República Islámica de Irán, el acuerdo de no agresión también tendría cierta lógica porque Irán llega, digamos, en una situación bastante grave debido, digamos, a todo el contexto que han venido desarrollando en los últimos tiempos. Llega un año 2026 bajo presión económica, sanciones, desgaste interno y daños derivados de enfrentamientos contra Israel y los Estados Unidos. Sin embargo, hay que entender de que sigue siendo un actor regional muy fuerte, conserva su capacidad misilística o por lo menos ha demostrado que tiene una resiliencia en la parte del desarrollo balístico, tiene una profundidad estratégica a través de sus redes proxy que están distribuidas en distintos escenarios, lo que lo lleva a poder sacarse de encima de vez en cuando alguna de la presión que proviene desde factores externos, es decir, se puede sacar la situación de su territorio y poder llevarlo a otras zonas, como ha ocurrido, por ejemplo, en Yemen, como ocurre actualmente en el Líbano a través de Hezbollah y así sucesivamente en otros escenarios. Es precisamente ese punto, uno de los problemas centrales de un eventual acuerdo. Irán puede estar debilitado, pero no pierde sus principales instrumentos de coerción a nivel regional, que son los grupos proxy. Teherán entiende que su supervivencia va a depender de mantener capacidad de disuasión. El régimen considera que si abandona sus redes de influencia, como Hezbollah, las milicias iraquíes, los hutíes o las estructuras que todavía le puedan quedar en Siria, va a quedar expuesto frente a Estados Unidos e Israel, y es ahí donde ellos pueden, digamos, ver o pretender de que el movimiento sea lo suficientemente funcional de poder plantear una medida, digamos, de esta magnitud. Ahí aparece una contradicción estructural, ya que Arabia Saudita requiere una estabilidad regional, mientras que Irán requiere seguridad del régimen para su sobrevivencia. No siempre son objetivos compatibles y tiene que llegar a un equilibrio para que al final de cuentas un acuerdo no agresión de este tipo sea aceptado por las partes. Para el gobierno de Teherán, los proxies no son simplemente herramientas ideológicas, son parte de su doctrina defensiva avanzada, funcionan como cinturones de contención que alejan el conflicto de territorio iraní. Pedirle a la República Islámica de Irán que abandone completamente esas estructuras es equivalente a exigirle un desarme a nivel unilateral, lo cual para ellos es completamente inadmisible. Por este sentido, cualquier pacto va a tener límites muy claros. Es posible imaginar compromisos para reducir ataques directos o moderar ciertas operaciones indirectas. Es mucho más difícil imaginar que Irán renuncie de manera verificable a toda su red a nivel regional. Para entender si esto tiene algún tipo de posibilidad de ocurrir, hay que irse al precedente más importante que tenemos, que es el del año 2023 y el rol de la República Popular de China. La normalización diplomática entre Arabia Saudita e Irán en el año 2023, que fue mediada por el gobierno de Beijing, fue una señal importante de que ambas partes están dispuestas a poder reducir las tensiones que pueden existir entre ellos. Lo que pasa es que es importante también señalar de que no se puede exagerar el alcance de este tipo de medidas, ya que aquello no representó en su momento una alianza estratégica, sino un mecanismo de gestión de riesgos. Las embajadas reabrieron, el discurso se moderó y disminuyeron ciertos niveles de confrontación, pero las diferencias estructurales siguieron estando estáticas. Aún así, el acuerdo reveló algo muy importante. El Golfo comenzó a explorar mecanismos de seguridad menos dependientes del gobierno de Washington, donde China jugó un papel simbólicamente poderoso y donde el gobierno de Pekín no reemplazó a Estados Unidos como un garante militar regional, sino que se presentó a sí mismo como un facilitador diplomático de una perspectiva completamente neutral, una visión que Washington no ha tenido en su momento, sino que Washington ha querido ser como un garante, ¿verdad? Se ha convertido en una especie de árbitro, mientras que Pekín se ha convertido en un puente, ¿verdad? Ha buscado que al final de cuentas la resolución provenga directamente de los actores y no ser ellos quienes impongan una medida. Para Arabia Saudita esto resultó útil porque le permitió ampliar márgenes de autonomía estratégica, mientras que China tiene intereses evidentemente en estabilizar la región, porque esto le llevaría a poder proteger sus rutas energéticas, asegurar suministros petroleros, evitar interrupciones marítimas y expandir la franja y la ruta que, digamos, como medidas lo suficientemente importantes. Por este motivo, Pekín probablemente va a apoyar cualquier arquitectura regional de distensión. Sin embargo, China todavía carece de capacidad real para garantizar militarmente un sistema de seguridad del Golfo. Puede mediar, financiar o facilitar diálogos, pero no puede sustituir el peso estratégico que tienen los Estados Unidos, ni puede tampoco involucrarse de la misma manera en la que hacía Estados Unidos. O sea, es un modelo completamente distinto al que Washington implementaba. En ese sentido, Pekín tiene que encontrar, digamos, su propia manera de lograr intervenir dentro de este esquema. Por otro lado, hay un problema, digamos, sustancial para poder, digamos, garantizar el Helsinki del Golfo y que tiene que ver directamente con la situación de los intereses de la seguridad de Israel, ya que si bien la lógica saudita apunta a reducir confrontaciones regionales, desde la visión de Israel, cualquier acuerdo que normalice la coexistencia con Irán sin desmantelar su capacidad nuclear o su red de proxies o su producción balística se interpreta como una amenaza y por lo tanto no se puede garantizar un pacto de no agresión que no logre incluir o que no logre, digamos, también darle garantías propiamente a Israel para no tener que participar por su propio, digamos, por sus propios objetivos. Israel ha considerado que el verdadero problema no es la hostilidad verbal de Irán, sino la capacidad operativa que tiene el gobierno de Irán a través del enriquecimiento nuclear, también por medio del desarrollo balístico, las transferencias tecnológicas a grupos proxy y la expansión a nivel regional. Por este motivo, el gobierno de Israel ha visto probablemente con enorme desconfianza un sistema regional que incluya a Irán sin mecanismos extremadamente estrictos que puedan verificar de que Irán no siga siendo una amenaza para sus propios objetivos o sus propios intereses. Además, hay otro elemento. Israel no forma parte natural de una arquitectura de seguridad dentro del Golfo que está liderada por Arabia Saudita e Irán, y eso genera, digamos, una paradoja. Irán considera a Israel el principal factor desestabilizador de su propio régimen, mientras que Israel considera a Irán la principal amenaza a su existencia debido, digamos, a la propia retórica iraní que ha señalado la posibilidad o la búsqueda de destruir al Estado de Israel. Excluir a cualquiera de los dos actores los vuelve, digamos, dentro, o los envuelve dentro de una paradoja que al final de cuentas no se llega a resolver, y esto hace que el sistema quede incompleto por digamos, totalmente. Incluirlos tampoco parece políticamente posible, y por lo tanto ese es uno de los grandes riesgos. El dilema reduce significativamente las probabilidades de que el acuerdo evolucione hacia una verdadera arquitectura regional de forma integral. Y además, el modelo Helsinki se sostuvo sobre tres pilares o cestas que fueron cruciales en aquel momento: la seguridad, la cooperación económica y los derechos humanos. En el caso del Golfo, se pueden plantear sus propias tres cestas de limitación, que podrían ser, digamos, como los puntos que llevaría directamente a esa no posibilidad de lograr objetivos de una manera clara. La cesta de la seguridad, con el reconocimiento mutuo y al fin de las guerras subsidiarias o proxies, digamos, con diferentes grupos, empezando tal vez con el caso de Yemen, que es la principal amenaza proxy para el caso saudí, como, digamos, laboratorio de prueba, pero tendría que alcanzar también proxies en otras partes para poder asegurar también los intereses de Israel y lograr ese equilibrio que de momento no parece que se pueda hacer. La cesta económica, de la estabilidad hacia las rutas petroleras del Estrecho de Hormuz y de Bab el Mandeb, y las inversiones mutuas dentro de esta zona, y el factor externo, que es el rol de actores poderosos como China o como el mismo Arabia Saudita, como el mismo Estados Unidos, o incluso la Unión Europea. Rusia se podría mencionar por ahí, aunque lo veo un poco más complejo, pero digamos a estos como garantes. Y es importante porque el nuevo Helsinki no se va a firmar obviamente en Finlandia, sino que se tendría que gestar en un país que pueda generar esa garantía, que posiblemente se busque que sea China, porque ya, digamos, el arbitraje que Estados Unidos implementaba, pues no es suficiente en ese sentido. Sin esto, difícilmente se pueda llegar a un acuerdo que sea lo suficientemente convincente para las partes que están dentro del conflicto. Otro problema importante es que el Consejo de Cooperación del Golfo no tiene una posición uniforme frente a Irán. Arabia Saudita ha adoptado una línea mucho más pragmática. Emiratos Árabes tiene una visión más dura y cercana a Israel en materia de seguridad. Bahrein sigue profundamente alineado con una lógica anti-iraní, muy similar a la posición de Emiratos Árabes, y además por la composición social que tiene su propio país. Países como Qatar y Omán son más proclives a una mediación, pero no tienen un músculo, digamos, que los haga tener un control total de lo que pueda estar aconteciendo en este sentido. Esto dificulta construir consenso a nivel regional. Y también existe una competencia intragolfo por el liderazgo estratégico, donde Arabia Saudita busca convertirse en el centro político y económico dominante del mundo árabe sunita. Emiratos Árabes quiere mantener autonomía propia y conservar sus vínculos de seguridad con Israel, con Marruecos, con Occidente en general. Y un acuerdo regional impulsado por Riad podría percibirse en el gobierno de Abu Dhabi como un mecanismo que fortalece la primacía saudita y que viene en proclive, digamos, a tratar de dañar cualquier enfoque de carácter emiratí. ¿Qué tan comparable es realmente esta situación con el acuerdo de Helsinki? La comparación, pues, tiene un valor simbólico, pero tiene limitaciones muy importantes, ya que por un lado tenemos la distinción europea de los años 70, ocurre dentro de un sistema bipolar relativamente estable, existían líneas de comunicación claras, había un equilibrio nuclear relativamente predecible y un reconocimiento mutuo entre las superpotencias. Oriente Medio funciona distinto en muchos ámbitos, empezando con temas como el honor, como el respeto, como el tema también de la supervivencia y las cuestiones ideológicas. Y la región, pues, presenta múltiples actores estatales, hay milicias transnacionales, rivalidades religiosas muy marcadas, incluso dentro de las mismas corrientes religiosas hay un sectarismo que genera divisiones internas, hay radicalismo dentro de algunas líneas que podrían también hacer más compleja las circunstancias, hay conflictos de carácter identitario, una fragmentación estatal y la intervención constante de potencias externas. Por otro lado, Helsinki en su momento funcionó porque tanto Washington como Moscú tenían intereses en congelar parcialmente el conflicto a nivel europeo. En Medio Oriente no existe todavía un consenso equivalente entre actores externos. Estados Unidos quiere contener a Irán, Israel busca limitar radicalmente las capacidades iraníes en tanto la capacidad nuclear como la capacidad balística. China prioriza estabilidad económica y la apertura de rutas comerciales que le garanticen los suministros. Lo mismo en cierta medida la India, ¿verdad?, que también tiene intereses muy similares a China, pero tal vez a una escala inferior. Rusia utiliza la región como espacio de influencia flexible y no existe una visión estratégica común. Un factor importante tiene que ver con el elemento nuclear, porque el programa nuclear iraní sigue siendo el núcleo más delicado de cualquier negociación. Sin avances reales en esta materia, un pacto de no agresión corre el riesgo de convertirse única y exclusivamente en una tregua de carácter táctico. Arabia Saudita teme que Irán alcance capacidades nucleares militares de manera latente. Israel considera esto una línea roja que no puede ser cruzada bajo ninguna circunstancia. Lo mismo que los Estados Unidos, que mantiene oficialmente la misma línea. Además, existe otro problema. Si Irán se acerca demasiado al umbral nuclear, Arabia Saudita también va a querer acelerar sus propias capacidades estratégicas y posiblemente también vaya a ocurrir lo mismo con un país como Turquía, que se menciona poco, pero que también ha mostrado en algún momento interés de lanzar, digamos, este tipo de medidas. Esto podría generar una carrera nuclear a nivel regional y, por supuesto, una carrera armamentista dentro de la región que también podría ser insostenible en el transcurso del tiempo. Por esto, cualquier sistema de distensión duradero va a requerir algún tipo de entendimiento sobre cuestiones como el enriquecimiento, las inspecciones, límites tecnológicos, la transparencia dentro, digamos, de los marcos nucleares. Actualmente no existen condiciones políticas para poder, digamos, impulsar algo de esta categoría. Por lo tanto, lo más realista que puede pasar no es una coexistencia o una paz regional a través de un acuerdo parecido al de Helsinki, sino una coexistencia fría administrada, donde se pueda dar una reducción de ataques indirectos y directos también, canales de comunicación entre los diferentes actores por medio de, digamos, actores que hagan de terceros dentro de la ecuación, el caso de China, por ejemplo, que ya se mencionó. Se buscarían también mecanismos de control de crisis, una cooperación marítima limitada para evitar, por ejemplo, bloqueos como el que existe actualmente en Hormuz, cualquier posibilidad de bloqueo dentro de Bab el Mandeb y similares, una moderación parcial de los proxies, una coordinación energética. Eso ya sería un cambio significativo para la región. Arabia Saudita no necesita convertirse en aliada de Irán, sino reducir la probabilidad de una guerra regional que sea devastadora, que destruya sus objetivos económicos. Irán tampoco necesita ser amigo de Riad, necesita simplemente disminuir el aislamiento estratégico que vive y ganar margen de supervivencia, tanto para el régimen como también para que el sistema sea funcional. En estos momentos, el régimen se sostiene porque definitivamente mientras esté en conflicto difícilmente puede haber una oposición fuerte que quiera levantarse contra el régimen en una posición completamente de agresión. Estos son, digamos, como los puntos de convergencia mínimos que deberían de estarse gestando para que pueda haber algo que sea parcialmente efectivo en este sentido. Si se analiza fríamente, las posibilidades de un pacto formal amplio siguen siendo moderadas o bajas, las probabilidades aumentan para acuerdos parciales, una distensión limitada, mecanismos de diálogo, la reducción de escaladas, probabilidades también de que puedan darse, digamos, menos enfrentamientos de una forma tan frontal. Lo que sí hay, digamos, una disminución de las posibilidades de una arquitectura regional integral, la renuncia iraní a sus proxies porque son parte de su política de profundidad estratégica, la inclusión de Israel, lo cual pues obviamente va a limitar las posibilidades de que sea pues factible o funcional al mediano o largo plazo, y una resolución nuclear que sea completa. El principal problema es que todos los actores quieren estabilidad, pero cada uno define estabilidad de forma distinta, basado directamente en sus propios intereses. Para Arabia Saudita, en ese sentido, la estabilidad significa el desarrollo económico y la seguridad a nivel energético. Para Irán, significa la supervivencia del régimen y la capacidad disuasiva a través del desarrollo nuclear para evitar, digamos, de que se siga sintiendo amenazado el régimen de los ayatolás. Para Israel, significa la neutralización de amenazas estratégicas. Para un país como China, significa la funcionalidad de las rutas económicas y también la posibilidad de desescalar algunos enfrentamientos que puedan poner en riesgo sus proyectos de infraestructura. Para los Estados Unidos, evitar una hegemonía regional de Irán y proteger a sus propios aliados. Y todas estas visiones pueden chocar constantemente y es muy posible de que sea difícil de conectar para dejarlo en un punto medio. Por esta razón, la iniciativa saudita refleja una transformación geopolítica importante, donde el Golfo comienza a asumir que la confrontación perpetua con Irán tiene un costo sumamente elevado, lo cual no implica una reconciliación ideológica ni de confianza estratégica, sino que más bien se refiere a una condición de agotamiento. Arabia Saudita ha entendido que ni Estados Unidos puede garantizar estabilidad absoluta, ni la presión militar ha logrado contener completamente Irán. El gobierno de Teherán, por su parte, sabe que necesita reducir presión regional para evitar un desgaste excesivo. Ahí surge el espacio para una distensión pragmática. Pero hablar de un verdadero acuerdo de Helsinki en el Golfo tiene, digamos, una posición demasiado idealista y poco factible en estos momentos. Las rivalidades siguen estando intactas. El programa nuclear de Irán sigue siendo un tema, digamos, que genera muchas diferencias entre los diferentes actores de la zona. Las guerras híbridas en las cuales se ve involucrado Irán y sus proxies, la competencia sectaria también de los diferentes grupos que buscan no solo un posicionamiento geopolítico, sino también un control ideológico sobre los lugares más importantes del Islam y la primacía de su visión islámica por encima de la de los demás. La presión de Israel, ¿verdad? Que si bien no es un actor musulmán que pueda poner inestabilidad, pues tiene sus propios intereses y evidentemente no se va a quedar tranquilo si la situación en el resto del barrio pues está muy, ¿qué podríamos decir? Que se ponga cuesta arriba para sus propios intereses, no van a permitir, digamos, que algo se desregule en su propia contra. Los intereses de Estados Unidos, los mismos intereses de China que ya fueron mencionados y la fragmentación a nivel regional. Lo más probable en ese sentido no es la posibilidad de una paz histórica, sino llegar a un equilibrio inestable basado en cálculo mutuo de costos. En Oriente Medio muchas veces la diplomacia no surge de la confianza, sino del miedo compartido a una guerra que nadie pueda controlar. Y es basado en ese punto que se llega directamente a entender de que de momento, por lo menos, lo que se propone sobre un acuerdo al estilo Helsinki queda solamente en un deseo, digamos, sin mayor profundidad y en una posibilidad muy limitada. Y de esta manera ponemos fin a la columna de esta semana. La próxima voy a seguir, digamos, la próxima columna voy a desarrollar la segunda parte sobre este mismo tema, que tiene que ver sobre la proyección basado en la matriz, digamos, política y multidimensional llamada MAEI, que es la que se utiliza en estos casos, o la que yo utilizo directamente en estos casos para poder analizar algunos escenarios que puedan ser plausibles. Entonces, en un par de semanas, si no ocurre nada, digamos, extraordinario, haría un análisis desde esta perspectiva para ver las posibilidades en un corto, mediano y largo plazo de que se pueda implementar una medida de este tipo. Si todo sale bien, entonces nos escuchamos en un par de semanas. Aprovecho para enviarle mi cordial saludo a Jorge y a todos los que hacen posible Radio Sefarad y obviamente a cada uno de los escuchas, que son los que hacen posible que la radio sea funcional hasta el día de hoy. Nos escuchamos en un par de semanas. Les deseo Hag Shavuot Sameach, que disfruten mucho de esta festividad y nos estamos escuchando nuevamente en un par de semanas. Chao.
Pues muchas gracias por habernos atendido y hasta dentro de 2 semanas.